Y está Hernán Mundo para contarnos exactamente dónde y qué, como nos contaste tempranito, Hernán.
Exactamente, Silvina. Salón Juan Pablo II de la Universidad Católica en el barrio Puerto Madero. El presidente ha sido presentado por el locutor oficial. Jornada El Campo y la Política. Han pasado distintos candidatos a presidente para lo que será el comicio de fines de octubre. Habla el presidente de la Nación en un formato de charla con el titular de Coninagro, Carlos Ian Insotto. Vamos a escuchar lo que están comenzando a conversar.
Gracias.
Bien, seguidamente entonces ya estamos dispuestos para compartir la presente instancia del conversatorio.
Bien,
seguidamente entonces ya estamos dispuestos. Señor presidente, agradecerte esta instancia que nos das a tantos productores y cooperativistas de escucharte. Esta pausa en tu agenda y que realmente ansiosamente queremos conversar contigo la realidad la realidad agroexportadora, que tuvimos oportunidad varias veces, última vez con la mesa de enlace. El documento que hoy presentamos y que te vamos a hacer entrega coincide prácticamente en todo, pero hay otros aspectos sobre cooperativismo y demás que queremos profundizar contigo. Y con eso lo haremos con la ayuda de ella.
Señor presidente, muchas gracias. Realmente es un lujo poder tener este lugar y su presencia en un momento tan importante de la Argentina, tan importante por la coyuntura, tan importante por lo que viene, en su doble condición de presidente y de candidato a presidente. Y solamente hay una inquietud que tiene que ver con la urgencia, con la coyuntura, con lo que está pasando en estas horas, y mucha gente aquí tiene que tomar decisiones, comprar, vender, sembrar. ¿Cuál es el horizonte inmediato que tienen? Y entre esas cosas, muchos se preguntan, ¿hay desembolso del Fondo Monetario? ¿No va a haber desembolso con el Fondo Monetario? ¿La estabilidad es una estabilidad que permite tomar alguna decisión ahora? ¿Cuál es la perspectiva que usted le puede dar en este momento a quienes hoy están tomando muchas decisiones?
Yo tengo atención. Bueno, buenos días a todos. Estamos en una coyuntura inesperada, claramente alteró el programa en el cual venía la Argentina, que venía empezando a dar sus frutos el lunes 11 de agosto, el domingo 11, el lunes 12, amanecimos con otro dólar, otra situación en términos de percepción de riesgo de la Argentina, y la necesidad de, entre todos, recorrer este proceso electoral en forma madura, en forma constructiva. Por eso establecí mi primer llamado el lunes a todos los candidatos, que sé que varios estuvieron acá, para decirles, bueno, trabajemos juntos, que este debate sea constructivo, y ayudemos a bajar la percepción de riesgo que se ha generado a partir del mal resultado que tuvo el gobierno en la elección, ¿no? Finalmente, hay que entender que la Argentina siempre ha tenido, en las últimas décadas, un problema de credibilidad en el mundo, ¿no? Porque, bueno, no hemos hecho las cosas como corresponden, y hemos incumplido muchas veces en nuestra historia, y eso ha llevado a que el nivel de confianza que hay sobre Argentina es limitado. Logramos una ventana de una cierta mayor confianza dentro de este gobierno, pero claramente el domingo hubo un quiebre de expectativas. A eso digo primero, como presidente, estoy a cargo, me hago responsable y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que el proceso electoral no dañe aún más, especialmente al ciudadano, a cada argentino que ya claramente en la elección manifestó gran parte un voto bronca por lo duro que ha sido, especialmente de abril del 2018 hasta la fecha, la economía diaria, ¿no? Llegar a fin de mes todo el tiempo ha sido realmente muy duro. Lo que arrancó a partir de abril, cuando perdimos el crédito, fue un proceso muy desgastante para todos y soy el primero en saberlo. Realmente entendí el mensaje y estamos tratando de ayudar y aliviar todo lo posible. Y también de llevar estabilidad para que siga funcionando el día a día, ¿no? Ustedes puedan seguir tomando decisiones. y creemos que lo vamos a hacer. El equipo económico está al tanto de la situación, se les hizo cargo tanto el presidente del Banco Central como el ministro de Economía, y están trabajando en que, a partir de lo que ya pasó ese lunes, que fue inevitable, en esta nueva realidad no tengamos nuevos sobresaltos. Así que lo que les digo es, tenemos que debatir en qué país queremos vivir, bajo qué reglas queremos vivir, bajo qué tipo de convivencia queremos estar en el futuro. Nosotros creemos que lo que hemos alcanzado, y espero que hablemos de eso en los últimos años, es espacio de libertad, de tranquilidad, de seguridad para poder expresar coincidencias y disidencias y de ese debate construir soluciones, y creemos que eso es lo que de lleno se va a debatir en los próximos meses. Mientras tanto, la mejor manera de afirmar lo que queremos hacer es seguir haciendo lo que cada uno sabe hacer bien, ¿no? Ustedes saben sembrar, cosechar, producir, agregar valor, generar trabajo, y en esa dinámica es en la que tenemos que seguir, convencidos que el 27 de octubre vamos a ratificar este rumbo. Entre todos vamos a ratificar este rumbo, vamos a convencer a algunos que están con bronca, que todo lo que hemos conseguido, que es mucho en términos de esa institucionalidad, de esta forma de relacionarnos, de no, que no haya un excesivo, un abuso del uso del poder, que digamos la verdad, que no nos robemos, que dialoguemos, estemos vinculados con el mundo, que nos modernicemos, pongamos foco también en lo que es tan importante que, como es la lucha contra el narcotráfico, que nos trae seguridad, son todas cosas que las hemos conseguido, que han avanzado mucho, en lo económico, que estamos en la situación más compleja, las de cambiar de cosas. Sí, bueno. Yo notaba que había un grito ahí. Es más complejo, que la verdad que 3 años y medio para resolver los problemas económicos que hace décadas no se resuelven, y peor, con el punto de partida que tuvimos en 2015, no han sido suficientes. Claramente no hemos podido, pero ya ahora hay bases sobre las cuales sentimos que estamos mucho más fuertes para lograrlo, y haciéndolo de una manera distinta, para que realmente hasta el último argentino, el último argentino pueda sentirse parte de esto, porque el problema que tenemos es que muchas de las cosas que hemos hecho juntos estos 3 años y medio, el proceso de maduración lleva su tiempo, ¿no? Lo hemos hablado, Carlos, en las reuniones de distintas mesas, y porque es un proceso, ¿no? De entender el qué, el cómo hacerlo, conseguir el comprador, venderlo, todo eso hasta que llega a que Juan, en una localidad de alguna parte del país, recibe de eso un empleo que le cambia la vida, un empleo que lo hace sentir bien, un empleo que lo hace vivir mejor y que lo puede hacer vivir mejor a su familia. Y eso llevó un tiempo, ¿no? Llevó un tiempo y no llegamos a muchos, y el medio le ha sido muy duro a todos ellos. Así que tenemos que encontrar la manera, la vamos a encontrar, de que en esta nueva etapa, que comenzará en diciembre, lo hagamos de una manera en que no tengamos gente que se quede fuera de este proceso mientras lo logramos.
Presidente, usted ha mencionado el diálogo, la apertura, ha mencionado al sector como uno de los grandes protagonistas del futuro y del presente de la Argentina, ha tenido diálogo con la mesa enlace que recibió, con las organizaciones. También se han dado las mesas por sector, las mesas sectoriales, pero lo que no ha habido, es algo que mencionaba Carlos Elizondo en el comienzo de esta jornada, que era la idea de un pacto social o un acuerdo socioeconómico más amplio. ¿Hay alguna idea de revisar eso, de ir por sectores a algo que incorpore a más sectores a un acuerdo más global?
Yo creo que es fundamental. O sea, todo pasa por incrementar la capacidad de diálogo. La Argentina se había cerrado hace muchos años, y tal vez en los últimos años del gobierno anterior desapareció como una herramienta. Y eso hace mucho daño, porque nunca alguien puede tener todas las soluciones. nunca nadie puede estar seguro de que él de por sí solo puede resolver sobre todo la magnitud del problema que tiene la Argentina. Por eso quiero revalorizar mucho el esfuerzo que hemos puesto en dialogar desde que arrancamos, y en ese campo, es importante que son hoy estas 55 meses de productividad, porque ahí en vez de que sea algo como abstracto, de lo cual se ha hecho discurso político hace muchos años, vas a hacer algo concreto que desde la micro involucra a muchos actores en todos los niveles, porque ustedes lo han visto, ¿no? Como mencionabas hace poco, tuvimos de vuelta hace horas la décima mesa de la carne. Y la verdad que, como tal vez sea la última de este año, el coordinador quiso hacer un reconocimiento, la verdad que fue muy lindo, es decir, nunca nos pasó en la historia, el coordinador tiene sus años, Claudio, está ya llegando a los 80, pues está impecable, David, y él dice, nunca en mi vida soñé que como productor, coordinando esta mesa, yo iba a poder estar enfrente al presidente durante horas, a todo el equipo que iban a estar representadas las distintas provincias, que en este caso tienen que ver con distintas cadenas de la carne, iba a estar el ministro de la Industria, iba a estar el ministro de Transporte para ver los temas de logística, iba a estar el ministro de Economía, iba a estar los cucos que van cada vez siendo menos cucos de la FIP, el SENASA, iban a estar representar las distintas las cadenas, los eslabones de toda la producción, porque están los exportadores, los frigoríficos, los matarifes, el minorista, está la provincia de Buenos Aires, que siempre participa activamente, Santa Fe, estamos todos. Y la verdad es que, aparte que a mí me apasiona, porque son horas en las cuales aprendo y construimos soluciones juntos, y hemos hecho avances increíbles, que parecían imposibles antes. Entonces eso es como ir demoliendo esta cosa de que no se puede, ¿no? Que nada se puede. Como pasó el otro día en Corrientes y Paraguay, ¿no? No acá en el centro, sino en la provincia de Corrientes, con Yacyretá. Llegamos y el ex gobernador de Misiones le dice, no puede ser, Ramón Puerta, le digo, el embajador de España, siempre inquieto con buenas ideas, me dice, no puede ser que no se use el coronamiento de la Yacyretá como un paso fronterizo entre Paraguay y Corrientes. Y Ayolas y Ituzaingó tienen que hacer 250 kilómetros para conectarse, en vez de cruzar el coronamiento, 10 minutos. Entonces, llamo a Yacyretá, por supuesto, el primer informe, no, acá hay un informe técnico que dice que no se puede. ¿Lo podemos revisar el informe técnico? No, lo hizo José Ingeniería en 1991 y que no se puede. Le dije, no, quiero que hagamos otro estudio. Bueno, hicimos otro estudio, se demostró que sí se podía circular por el coronamiento y hace unos días abrimos ese paso. Lo abrimos después de 25 años de construir la Yacyretá, cambiando la historia de esas dos comunidades para siempre, porque ahora ya el nivel de intercambio cultural, social, económico, para toda esa área, es explosivo, es increíble, increíble. Y esto mismo, en esas 55 mesas lo vamos haciendo todos los días. O sea, antes parecía que, bueno, que el SENASA era en peor, se había transformado en entrar al SENASA que entrar a la KGB. O sea, ¿cómo es esto? ¿Por qué todo tenía que uno subirse a la chata, hacer cientos de kilómetros para ir a llevar un papel, después volver a buscar el papel? Hoy el SENASA hace todo en forma digital. Todos esos trámites, el chacarero los hace de su campo, de su casa, y todas las horas que le sobran, ¿dónde las pone? En producir más.
en crear más, que va a generar trabajo para más argentinos. Y lo mismo con la AFIP, de 7 declaraciones juradas que se había inventado en el gobierno anterior, ahora una sola declaración jurada. Lo mismo con la UCE, ahora que estamos todos en exportar, las economías regionales, los pequeños productores. El pequeño productor no tiene una mega estructura, Carlos, para poder hacer todos esos papelitos que te volvían loco. Y ahora te metes en la UCE, en la computadora, haces todo en forma digital y podés exportar tu cajón, tus cajones de respecan sin moverte de tu lugar, o tu miel, o tu mosto, lo que cada uno puede hacer, que todos los meses crece, a Dios gracias, la exportación, que fue un periodo de destrucción de exportaciones como el que tuvimos en 2011-2015. Entonces, todo eso lo hemos logrado, ¿cómo? Dialogando, trabajando en un mismo espacio, en un mismo ambiente, y nos faltan... Lo bueno es que tenemos tantas otras cosas para mejorar, que eso te genera una actitud de vida tan distinta, porque es diálogo, escucho, mejoro, me siento bien, quiero seguir mejorando, y eso es lo que votamos en el 2015. Porque el cambio que votamos en el 2015 es que nosotros podemos ser mejores, que no nos pueden decir nada que no se puede, que tenemos que intentarlo todo, que depende solamente de nosotros, de nadie más, y no le podemos echar la culpa a más nadie de lo que nos pasa.
Presidente, en esta idea de la previsibilidad, de mirar al futuro, pasaron cosas y hubo algunos cambios que tuvo que haber, como por ejemplo modificaciones en el sistema del esquema de retenciones. Se habló ahora, después de las medidas tomadas con posterioridad a las PASO, que van a tener un costo fiscal. Se hablaba si iba a haber una nueva revisión del sistema de retenciones. Y es un poco la pregunta que en gran medida muchos de quienes están acá se hacen, si pueden saber si de acá al fin del mandato, por lo pronto, va a haber una revisión de ese esquema o no se va a tocar.
Ya hemos dicho que no, que la verdad es que no queremos ese impuesto. Es un impuesto muy malo que castiga a aquel que quiere producir más. El impuesto más justo, más solidario, es el impuesto a las ganancias, es que cada argentino con capacidad, con talento de hacer, de producir, de crear, comparta parte de su trabajo con un impuesto a las ganancias que solidariamente revierta sobre aquellos que necesitan más apoyo del Estado. Eso es en lo que creo. Y lo que creo fundamentalmente es en la libertad de poder trabajar y desarrollarnos. O sea, no creo en ese tipo de impuestos. Y también tenemos un desafío, porque no creo en los impuestos que se han puesto en las provincias. El ingreso bruto es un mal impuesto. Las tasas municipales que se han puesto son abusivas. Encima tenemos un grave problema, porque muchas tasas se cobran para reparar los caminos rurales que no se reparan. Pero de cualquier lluvia, sobre todo con un producto perecedero como la leche, tiene un daño enorme. Entonces, la verdad que todo ese proceso de mejora en infraestructura es fundamental que lo sigamos, que sigamos trabajándolo, que sigamos trabajando juntos de mayor a menor, haciendo todas las prioridades centrales. Ya empezamos con las grandes autopistas nacionales que tienen más tránsito, con los ferrocarriles de carga más importantes, hay ahí una pequeña revolución que va en marcha, con tener más bodegas para las exportaciones regionales en los aviones. Para eso seguir mejorando las pistas y los aeropuertos. O sea, tenemos que, aprovechando más la hidrovía, que estamos haciéndolo, ¿no? Se están abriendo muchos puertos en la Mesopotamia para aprovechar el mejor sistema de transporte que tenemos. Y la verdad que hay mucho por hacer para aumentar la producción. El desafío que les planteo es, como siempre, a usted la vara se la tengo que poner más alta, porque son el gran motor de este país, es que tenemos que saltar a una escala de producir alimentos para 800 millones de personas, con el mayor nivel de marca posible, mayor nivel de segmentación posible, y eso tiene que generar 1 millón de puestos de trabajo en la Argentina. Es algo posible al 2030, trabajando como estamos haciéndolo ahora, sector público y sector privado, unidos de la misma tarea, en equipo, sin maltrato, sin abuso de poder. Eso es algo perfectamente factible, y ni les cuento si finalmente
en el año que viene terminamos de enderezar el sistema macroeconómico y vamos a la baja definitiva de la inflación y llegamos a tener crédito al alcance del pequeño productor, que es la medida más potente que podemos tener para desarrollar nuestro país, ¿no? Tener moneda, tener estabilidad, tener crédito, que descontar un cheque no sea arruinarte, sino que sea una cosa de todos los días, y que se vea como una máquina, financiarse una cosa de todos los días, como tienen todos los demás países que hace rato lograron la estabilidad macroeconómica a partir de un presupuesto nacional equilibrado, con impuestos equilibrados, con gastos posibles, y no con fantasías que al final terminan destruyendo el todo porque vuelve a materializarse con inflación. Así que la verdad que creo que la retención es un impuesto que tiene que desaparecer en el tiempo. Este de la emergencia tiene un periodo y que tenemos que ir a impuestos realmente que fomenten que se produzca más, no que se castigue al que produce más.
Carlos, la perspectiva de Colinagro frente al presidente.
Muchas gracias. Presidente, usted lo ha mencionado al pasar claramente. Usted está acá frente a productores, a dirigentes de nuestras cooperativas, a personas que han venido desde lejos para escuchar al resto de los protagonistas de este encuentro del campo y la política que enseguida se los hacemos entrega. Hemos coincidido con otros colegas de la mesa de enlace, a quienes agradezco que estén presentes, estuvimos conversando con usted. El ansia de llegar a la bioindustrialización, el ansia de llegar a la innovación y tecnología, que nuestro campo y nuestras cooperativas puedan acceder al buen trabajo que se ha hecho en el marco internacional. Pero tenemos este cuello de botella del financiamiento y de la presión tributaria. Este tema, que usted algo ha mencionado, pero bueno, la ansiedad del productor, somos ansiosos en función de sembrar, en función de que maduren nuestros frutos, de cosechar y de ver cuándo va a servir el rendimiento que vamos a tener en nuestras fincas, en nuestros campos, en nuestras chacras. Necesitamos esta mirada suya hacia adelante para ver cómo progresamos y accedemos a lo que es el ansia nuestra y creo que también suya. Ahora, tenemos un problema serio allí que nos traba, ¿no?
Muy serio. Es un milagro lo que ustedes han hecho sin haber tenido crédito la mayor parte de las últimas décadas. La verdad que es impresionante. Bueno, estos 270.000 kilómetros que he hecho recorriendo este país, este maravilloso país desde que soy presidente, 70 veces de Jujuy a Tierra del Fuego, me ha permitido ver tantos desarrollos, tantas cosas que hay en todos los sectores, ¿no? Pero en el sur estamos hoy acá. Y yo digo, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron sin crédito? ¿Cómo hicieron para comprar tantos equipos? ¿Cómo hicieron para incorporar tecnología? Realmente, me genera una enorme admiración y me genera mucha tristeza, porque si hubiésemos tenido una política y una sociedad que hubiese ordenado este tema de este presupuesto y los equilibrios, y hubiese habido crédito, no es difícil darse cuenta que eso sería 10 veces más grande, porque la velocidad de crecimiento ha tenido que ser siempre limitada, porque donde había demasiado capital de trabajo metido, uno corría el peligro de fundirse. Entonces era ir avanzando el paso que se podía. Y yo digo, hoy estamos más cerca. Nosotros estamos más cerca porque este presupuesto último, con un mal impuesto todavía, pero se acercó al equilibrio. Estamos más cerca porque hoy tenemos estadísticas que dicen la verdad. Estamos más cerca porque nos hemos modernizado. Estamos más cerca porque equilibramos la balanza comercial. Estamos más cerca porque pusimos todo el aparato de inteligencia y de trabajo de los argentinos a pensar que exportar es importante. Nunca va a ser tan importante como el mercado interno, pero exportar es fundamental, porque en exportar no solo es la fortaleza económica que te genera y las divisas para equilibrarte, sino que es lo que te conecta con el mundo y te mantiene en la transfusión permanente con la innovación. y eso irradia sobre el resto. Entonces, es un ejercicio que lo necesitamos. Los años de aislamiento nos hicieron retroceder. Tal vez la mayor desindustrialización de la historia que hemos tenido, me decía Benico Sarkoff el otro día, que es un estudioso del tema, fue entre el 2011 y el 2015, porque claro, cuando nos cerramos y desconectamos con el mundo y se cortó el proceso de inversión y de renovación de equipamiento, todas las cosas pasaron. Eso nos atrasó, ¿no? Y destruyó, cayeron las exportaciones como nunca antes. Entonces digo, ese proceso que hemos iniciado necesita urgente la estabilidad para el crédito, la necesita. Pero hoy, al menos, además de los avances que hemos hecho, está en la agenda. Cuando yo lo vi en la agenda de la propuesta del Frente para Todos, yo dije, bueno, esto es un cambio enorme, ¿no? Porque ellos tuvieron dos gobiernos de destrucción presupuestaria consecutiva y ahora ponen como eje el equilibrio fiscal. Bueno, que bueno, debatamos cómo lo vamos a hacer, como decía Claudio, debatámoslo entre todos, porque nadie tiene mayorías, aprobemos un presupuesto sano, y habremos salido del peor mal de todos, porque lo que más sufre el argentino de a pie, el argentino común, lo que más sufre la familia argentina, lo que más sufre la ley de los argentinos, es la inflación, es el llegar con su salario y golpe encontrarse otra vez en el supermercado. Otra vez aumentó esto, otra vez aumentó esto. Es desesperante, es angustiante. No puedo escribir, no existen las palabras para describir lo que sé que le pasa a todos esos argentinos. Entonces, lo tenemos que resolver, ya está. Ya. No podemos seguir engañándonos, no podemos seguir diciendo que esto se arregla creciendo. Todos queremos crecer, todos queremos crecer. ¿No? Es como que, ¿quién no quiere un argentino tenga acceso a un buen asado, a poder un cine, a poder una vacación? Todos queremos lo mismo. Entonces tenemos que reconocer, después de 80 años de errores, que hay que corregir algo que ya se corrigió en todas partes del mundo. Y corrigiendo eso, todo lo que ya hemos planteado, todo lo que podemos hacer en términos de exportar, de producir más, de mejorar los índices de reproducción, y el equilaje de esta hacienda, de incorporar más tecnología, porque hay un fenómeno de desarrollo biotecnológico y agricultura de precisión que la Argentina está liderando. Todo eso se multiplica por 10. Si logramos esa estabilidad, y ese 10 es muchos, muchos argentinos viviendo mejor, muchísimo, porque cuando cada uno de ustedes crece, necesita otro argentino que le dé una mano, ¿no? O sea, no lo puedo hacer solo, por más que han avanzado los equipamientos, lamentablemente en esta parte de la tecnología te juega en contra, pero igual necesitas más gente. Entonces, este es el camino, ahora está en el tema. Esta campaña tiene que ser central, que se diga cómo vamos a lograr estas cosas para que finalmente el que gane esté comprometido a apoyar al otro, ¿no? Porque, digamos, yo estoy convencido, nosotros, si nos toca estar en la oposición, vamos a apoyar estas cosas porque creemos, y lo más importante para nosotros es ayudar a que este país salga adelante, a que los argentinos estén mejor, que cada argentino viva mejor. Pero también estaría bueno, que dado que también creemos que podemos seguir gobernando nosotros, que nosotros digan, estas cosas estamos de acuerdo, es así como, las vamos a lograr. Por estos 4 años han sido frustrantes en muchos aspectos. En algunas cosas logramos acuerdos, y muchas otras no lo logramos, porque decían, no, esto no se toca, esto se toca. Y al final, si no se toca nada, no lográs el equilibrio.
Presidente, usted mencionó diálogo, aprendizaje, cómo, y la dificultad de acuerdos. ¿Qué haría distinto en otro mandato para lograr lo que no pudo lograr en este?
¿Qué haría distinto en otro mandato para lograr lo que no pudo lograr en este?
Igual pienso que hemos hecho bases que hoy nos ponen en una situación mucho mejor, que no ha llegado a la casa de muchísimos argentinos, claramente, y por eso es el enojo, por eso la frustración y la angustia. Y pienso que tenemos que ir por un rumbo en el cual lo que nos falta hacer contenga a todos los argentinos de otra manera, para que no se le haga tan duro a una parte de la sociedad. Y pienso que es posible hacerlo, sobre todo si aumentan los niveles de diálogo entre los que tenemos responsabilidades. Porque eso es lo que acelera. Si se sale de la especulación política, si se sale de la ventajita de no me conviene, si me conviene, ¿por qué te lo voy a dar? Bueno, eso acelera. Y si acelera, el tiempo cuenta, porque hace que las cosas le lleguen a la gente con mayor velocidad y en forma oportuna. Entonces creo que tiene que haber una maduración. Por eso esta campaña, insisto, Claudio, es importante. Tiene que haber una maduración en decir el cómo, en comprometernos. Porque en la medida nos comprometamos, bueno, queda más claro para ustedes que las cosas no serían tan dramáticas, ¿no? Creo que el dramatismo no es bueno lo que nos pasó el lunes, este golpe que nos dimos de vuelta, que otro dólar, otra inflación, cuando íbamos al 1,8 de inflación va a ser 3, algo en agosto. No es bueno, no, es muy malo. Entonces, estamos todos obligados es a sentarnos y bajarle ese dramatismo y que más o menos todos acordemos que vamos a ir en la misma dirección y alguno pensará que lo hará con herramientas A y otros con herramientas B, pero que la dirección es lo mismo, ¿no? Que realmente el compromiso es lo mismo, que no vamos a suspender y prohibir exportaciones, que si todos estamos alineados con que hay que exportar más, o sea, que no vamos a querer regular todo y aplastar desde el Estado a la capacidad de hacer que tiene el ciudadano. Si el ciudadano paga sus impuestos, si el ciudadano cuida el medio ambiente, bueno, démosle espacio para trabajar. No lo querramos aplastar, facilitémosle la vida. No lo humillemos obligándolo a hacer de cadete del Estado porque uno no le resuelve los problemas, llevando papelitos, ¿no? O sea, este es el camino. Entonces, tenemos que bajar ese dramatismo y creo que, bueno, espero que en esta campaña se demuestre que hay una maduración distinta y que estos valores que hemos alcanzado, que son los que siento que es lo más importante, porque si vos podés dialogar, si vos te podés conectar de otra manera, si vos te podés respetar, si vos estás dispuesto a decir la verdad, estás dispuesto a no robar, estás dispuesto a informar, estás dispuesto a contestar todas las preguntas que te haga el periodismo, las que te gustan y las que no te gustan, si estás dispuesto a respetar a la justicia y no decirle lo que tiene que hacer, si estás dispuesto a que el Congreso debata y no decir al legislador qué es lo que tiene que hacer, si estás realmente dispuesto a tener buenas relaciones con el mundo y no aislarte. Lo económico lo vamos a lograr, porque esto es lo que nunca tuvimos, ¿no? Esto es lo que nunca pudimos tener, ¿no? Que el valor sea el del trabajo en conjunto y no el atajo, no la truchada, no la mentira. Entonces digo, lo económico lo vamos a terminar de dar vuelta, estoy convencido, ¿entendés? Pero mucho más si en este debate todos salimos del lugar de confort y decimos cómo lo vamos a hacer y eso nos compromete para el día después.
Vemos, presidente, una dentro del contexto que has mencionado, una economía concentrada. Estás en un ámbito cooperativo. ¿Cuál es el mensaje, cuál es el rol que en tu próxima gestión pensás que la economía solidaria y el cooperativismo agroindustrial y la economía solidaria en general va a ocupar en esto del desarrollo y del aspecto social que tanto nos preocupa, sobre todo los pequeños y medianos productores, ¿no?
Este mundo nos toca vivir, que es apasionante, ¿no? Porque está cruzado por este fenómeno tecnológico que nos supera en todo lo que prevemos, ¿no? Porque las disrupciones son diarias. Las soluciones alternativas de la tecnología son descomunales. Lo que vienen en términos de agricultura de precisión es que asusta, ¿no? Que por centímetro cuadrado vamos a poder poner el fertilizante y el nutriente. Es increíble, ¿no? Por eso también es tan importante lo que estamos haciendo juntos de mejorar la conectividad con el 4G y ahora con la banda de 450 para que todo el país esté cubierto y que bueno que esto pueda funcionar y avanzar en producir más y mejor y más oportunidades de empleo para todos. Y a la vez tenemos que comunicar, conectar eso con la escala humana, porque finalmente necesitamos sentir que no vamos a sentar todos los días sentados mirando lo que los robots hacen por nosotros. Entonces tenemos que lograr encontrar un lugar de equilibrio de dónde vamos a estar nosotros. Y además, en esa escala, la pequeña producción vuelve a tomar un valor muy importante, porque se engancha con otros valores, por ejemplo, con lo orgánico. Lo orgánico es un campo infinito, porque hay mucha gente, muchas corrientes que dicen, yo quiero comer sano, no quiero comer con todos estos productos que nos ponen hechos desde la química, y queremos comer algo mucho más natural. Y eso va a una producción mano de obra intensiva, pequeña, agregada, colectiva, y que también es un ejercicio que ayuda a la ruralidad, ayuda a mantener las raíces y los pueblos y que cada uno tenga ese lugar de donde desarrollarse. Así que creo que ahí tenemos un campo muy grande y por eso también es muy importante, dado que la cooperativa es una herramienta, diría yo, lo más cercano al idealismo, ¿no? Que todos compartimos codo a codo y somos todos pares, que la cooperativa sea algo transparente, ¿no? Porque también en esta cosa de la destrucción ética de nuestro país avanzó un modelo de cooperativa que ocultó bolsones de corrupción, evasión de impuestos, competencia desleal, con lo cual ahí está Colombo, él ha hecho una labor, lo veíamos acá en la carne y en todos los sectores, para que eso no termine yendo en contra de todo el sistema de producción, ¿no? Entonces, tiene que, justamente, si tiene algo lindo la cooperativa, es que exprese eso, que nos obliga, cuando una cooperativa lo logra, le obliga al que lo hace desde la estricta estructura empresaria a tener una responsabilidad social empresaria mayor, porque dice, pucha, mirá, estos tienen una actitud y cubren unas cosas de una manera que me obliga a mí a no solo hacer mi trabajo, sino involucrarme con la comunidad de otra manera. Pero para eso también todos tenemos que cuidar de que las cooperativas sean realmente esos instrumentos ideales en los cuales queremos trabajar y vincularnos y que no sean herramientas para prácticas oscuras, ¿no? Entonces creo que las dos cosas son importantes, las dos cosas tienen un lugar y sin duda la cooperativa, que es un eslabón más débil, es la que necesita con más urgencia la estabilidad macroeconómica para tener crédito y poder desarrollarse. El pequeño productor necesita esa herramienta, así como necesita que lo conectemos, que no lo obliguemos a un trabajo excesivo en papeleríos y cosas, también necesita ese apoyo que se lo tenemos que dar lo antes posible.
Señor presidente, sabemos que su tiempo corre muy rápido, quizá más que el de nosotros. Último mensaje que usted le dejaría a este auditorio de cara a su primer mandato que terminará en 3 meses y medio y a futuro.
Bueno, primero es gracias porque Colinagro se sumó desde el primer día, tal vez de la mesa de enlace, eran los que tenían que superar más prejuicios de trabajar con un gobierno como el nuestro, y lo hicieron. Nos dimos la oportunidad de escucharnos y dialogar. Los prejuicios son siempre muy malos. Es como un vidrio oscuro que no te permite ver las cosas como son. Y creo que fue muy bueno. Fue muy bueno que ustedes hayan estado participando activamente en todas estas mesas de productividad. Muchas de ellas van derecho, de lleno, al pequeño productor, ¿no? Todo el tema cítrico, el tema foresto industrial. Son todos campos donde hay mucho emprendimiento pyme, mucho pequeño productor, mucha cooperativa. Y decirles que, bueno, que siento que hemos avanzado mucho, pero que también siento que nos falta mucho más. Desde ya pedirles disculpas en las cosas que no hemos podido resolver en tiempo y forma, pero espero que lo que ustedes hayan notado y que no hayan dudado es que la única intencionalidad de este presidente y todo el equipo que he convocado es ayudar. Yo soy amante de ver las cosas crecer, de ver las cosas desarrollarse, de ver la gente poder progresar y ser y ocuparse, y aparte gracias a la política me he terminado de enamorar de este país, y la verdad que si hay algo lindo de este país es que todos los lugares son lindos. Entonces, es increíble, uno va donde va y se encuentra algo que dice, wow, qué paisaje, qué lugar, qué gente, qué hospitalidad, y ayudar a que cada argentino se pueda quedar en ese lugar donde nació y donde él le gusta estar, ya vale todo, ¿no? Porque si hay algo lindo es que no todos queramos vivir uno arriba del otro en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que cada uno quiera vivir en su lugar, y sobre todo ahora que uno puede estar conectado por una computadora, puede ver con el satélite su partido de fútbol sin tener que moverse de su lugar, no hace falta, y si ahora nos seguimos conectando puede haber un avión cerca que lo conecte a donde quiera ir cada vez más sin tener que sacrificar mucho tiempo. O sea, creo mucho en lo que estamos haciendo, creo mucho en el federalismo, creo mucho en esa Argentina que se vaya equilibrando, ¿no? Que vaya conectándose desde cada lugar con el mundo, y que eso le dé a cada argentino esa posibilidad de ser, ¿no? De ser feliz, de ser parte de una vida mejor, en el cual, por supuesto, lo que les digo, y lamento, yo también soy ansioso, muy ansioso. 3 años y medio es muy poco tiempo para resolver tantas historias pendientes, tantas cosas que se negaron, prender la luz en tantos lugares donde había oscuridad, sacar de nuestra vida tantos comportamientos mafiosos que también han complicado el desarrollo, porque ante la falta de institucionalidad apareció gente con mucho poder que como que cobraron peajes por cosas que no correspondían, se quedaban con un cacho del trabajo de todos, sin darse cuenta que al final nos aplastaban a todos, ¿no? Tal vez no eran tan malos, si alguien les hubiese explicado que eso nos hacía mucho mal, no lo hubiesen hecho. O tal vez sí, qué sé yo. Pero bueno, gracias, ante todo gracias, y decirles que creo que más convencido que nunca, porque aprendimos, yo siento que aprendimos como gobierno, que yo aprendí como presidente, que todos trabajando juntos aprendimos. Sobre todo lo que más aprendimos es a confiar más, mucho más, en lo que somos capaces de hacer, en lo que podemos mejorar. Y que además, es un mito, ni que los patriotas del pasado eran superhombres y que hicieron esa Argentina que hicieron porque eran superhombres, ni que los que están del otro lado de la cordillera o del otro lado del océano son mucho mejor que nosotros. Nosotros, cuando nos ponemos las pilas, podemos, ¿eh? Y estamos llegando a lugares que nunca soñamos, y nuestros productos gustan, y lo que hacemos gusta, y visitarnos gusta, y hay mucho lugar para que cada argentino pueda vivir mejor siendo argentino, que no es poca cosa. Muchas gracias.
La palabra del presidente Mauricio Macri en el marco de este conversatorio con el que se ha cerrado esta jornada La Política y el Campo, organizada por Coninagro en la sede de la Universidad Católica Argentina, y en donde, previo a la palabra del presidente, estuvo la participación de candidatos presidenciales como Juan Gómez Centurión, también José Luis Espert y el propio Roberto Labaña por Consenso Federal. Se retira el presidente Mauricio Macri en el cierre entonces de esta actividad en la zona de Puerto Madero. Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.